Porque podemos dejar que el pecado crezca y podemos decir, ah, pues es nada, es solamente esto, ah, pues no es nada, es cosa pequeña, es cosa pequeña. Pero lo pequeño, tarde o temprano, da luz la muerte, como nos dice el libro de Santiago. Y es por eso que es tan importante deshacernos de las semillas de pecado que estamos dejando cultivar. Que a lo mejor es un enojo aquí, a lo mejor, ah, pues era un grito aquí, estaba estresado. Ok, es el estrés, por eso me enojé. Pero tarde o temprano eso va a crecer, a caer en mucho pecado por el enojo.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñenos en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 21, versículos 1 a 10, en el gozo de Sara.
Y en Génesis 21, versículo 1, empezamos en esta tarde la segunda etapa de lo que estudiamos aquí con Abraham y Sara. Y hemos estado aquí estudiando de Abraham y estudiando de su vida, de él ya por un tiempo, y hemos mirado a través de estos meses cómo el Señor lo ha bendecido, cómo el Señor lo ha usado, cómo el Señor lo ha llamado. Y hemos visto también cómo el Señor lo ha escuchado a Abraham en sus suplicaciones, en sus oraciones, en lo que, no solamente en lo que él necesita, pero también en lo que él quiere. Y el anhelo más grande que hemos mirado en la vida de Abraham era que él quiere un descendiente, él quiere un hijo. Y hemos estudiado y establecido que el Señor le había dicho a Abraham que él iba a tener un hijo, que el Señor le iba a dar un descendiente, que el descendiente de Abraham no iba a ser el siervo que estaba en su casa, pero iba a ser uno que iba a ser su hijo. Y lo que miramos en la palabra de Dios, un tema que miramos a través de leer la palabra, es que el Señor da promesa, la persona espera la promesa o el cumplimiento de la promesa. Y en eso uno mira lo bueno, lo malo, la desesperación, la esperanza, la fe, las dudas y todo eso. Y después miramos el cumplimiento de esa promesa, que el Señor siempre cumple con lo que Él dice. Ahora, nunca es a nuestro tiempo y nunca es como nosotros queremos y nunca va a ser de esa manera, porque son los planes de Dios, porque todo le tiene que dar gloria a Dios. O miramos en la palabra de Dios que en el cumplimiento de la promesa que Dios da, viene por un proceso de santificación para poder recibir lo que el Señor ha prometido. Y miramos esto, por ejemplo, en la vida de David. El Señor manda a Samuel y le dice a Samuel, unge al rey de Israel. Saúl todavía sigue vivo, Saúl todavía está saludable. Y el Señor hace que Samuel corone y traiga la unción a un joven David. Y lo unge y le dice, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Y si leemos 1 Samuel y 2 Samuel, nos damos cuenta que el Señor le dice eso a un joven flaco que no tiene ninguna capacidad de ser rey. Y el Señor lo cumple cuando David ya tiene 25 años, 10 años después. Cuando David ya ha estado en guerra, cuando él ya es un hombre completamente, el Señor lo corona. Después de que David ha pasado por todo lo que él ha pasado, corriendo en cuevas, matando filisteos y gigantes y todo eso, el Señor lo corona y lo pone donde él le había prometido que lo iba a poner. Miramos esto en Daniel, cuando el Señor saca a Israel de su lugar y los manda a Babilonia y le dice el Señor por medio de los profetas Jeremías e Isaías que ellos iban a estar ahí un tiempo. Y le dice, y Daniel recibe la palabra y él mirando y leyendo, contando los días, se da cuenta que está llegando el cumplimiento del castigo de Israel, que el Señor les dice, yo los voy a sacar de ahí. Y murieron mucha gente, pasaron muchas generaciones, pero el Señor les contestó y el Señor los rescata de ahí. Las promesas de Dios se van a cumplir, no a nuestro tiempo, pero al tiempo de Dios. Y es aquí lo que aquí miramos. ¿Cuánto tiempo no hemos estado leyendo de la promesa de Isaac? Y aquí nos dice Génesis 21, y leemos del 1 al 7 para empezar. Dice, entonces el Señor visitó a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo, Abraham. Y en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien le he dado a luz un hijo en su vejez. Y leemos aquí de la llegada de la promesa, el cumplimiento de la promesa de Isaac. Y se nos dice aquí la palabra de Dios que el Señor visita a Sara. Y tenemos que entender que esto no es lo mismo de lo que leemos en los evangelios cuando habla de María. Porque lo que tenemos aquí es lo que Sara necesitaba, pues ella necesitaba un milagro. Porque ella no podía tener hijos, ella ya estaba muy avanzada en edad. Y hasta cuando ella era joven no podía, era físicamente imposible para que ella pudiera tener hijos. Y es por eso que en este caso sí podemos decir que el nacimiento de Isaac es un nacimiento milagroso. Y nos dice la palabra, entonces el Señor visitó a Sara como había dicho. Que ese es el enfoque, empieza el enfoque desde el principio. Que como el Señor había hablado, como el Señor había puesto y dicho, así fue hecho. Dice, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Noten, 2 veces en el mismo versículo se nos dice que se hace lo que el Señor había dicho que iba a hacer y que el Señor cumple lo que Él había prometido. Porque ese es el enfoque del nacimiento de Isaac. Y cuando nosotros leemos de las promesas de Dios, es una cosa que nosotros nos enfoquemos en lo que es dado, pero también es bueno enfocarse en quién da la palabra, porque de ahí viene la confianza en la Biblia. Si nosotros no conocemos la Biblia, entonces no conoceremos quién nos da todo lo que tenemos. Y de ahí nace la adoración. Nuestra adoración es, entre más profunda es nuestra adoración, eso nos da a entender qué tan profundo es nuestro amor y conocimiento de Dios. Porque si nuestra adoración es algo que no está profundo, entonces nosotros no tenemos un entendimiento grande de Dios. Porque así es como funciona pues todo agradecimiento, toda cosa. Es posible que alguien que no te cae bien, que te dé algo. Un regalo, una comida, lo que sea. Y ese agradecimiento va a ser un gran agradecimiento adecuado, pero no es la misma cosa que te dé algo la persona más favorita de tu vida. Son dos cosas muy diferentes, un agradecimiento muy diferente. Y entre más conocemos a una persona, pues más profundo está nuestro agradecimiento y amor. Y es lo mismo con la adoración a Dios. Y es por eso que es tan importante conocer no solamente lo que Dios no ha prometido, porque eso también es clave, pero más importante saber lo que Él sí ha prometido. ¿Qué es lo que Dios de verdad nos ha dado a nosotros? Porque en ello nosotros encontraremos gran gozo de adoración a Dios. Dice el versículo 2. Y Sara concibió y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y estudiamos en el capítulo 19, donde el Señor le dice, el año después, la otra vez que yo venga, va a suceder esto. Y aquí tenemos el tiempo señalado, que desde lo que sucedió en Génesis 20, a lo que estamos leyendo aquí, habían pasado al menos 9 meses. So, todo esto ocurrió en medio de un año, en ese término. Y nos dice que el Señor la visitó, y tal como el Señor dijo, cuando yo venga a visitarte, tú vas a quedar embarazada. Así es como es. Y Sara, noten, el gozo no solamente es de Abraham, es de Sara también. Porque como hemos leído y como hemos estudiado, cuando la palabra de Dios habla de la mujer y cuando habla que una mujer no puede tener hijos y después puede tener hijos, habla de la dignidad de la mujer que es restaurada. Y es aquí lo que estamos leyendo. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara, que es un regalo. Isaac es una bendición y un regalo no solamente para la dignidad de Sara, pero también es un regalo para el orgullo de Abraham. Que los hijos para eso es lo que traen. Traen dignidad a la madre, porque la madre puede dar a luz y puede demostrar que ella ha dado una familia y de ahí sale la gloria que leemos en el libro de Proverbios, por ejemplo, que se le da a la madre. Pero el orgullo es del padre, porque el padre está orgulloso de ir a lo que hemos creado. Y ese es el corazón que leemos una y otra vez en la palabra de Dios, que el orgullo de los padres se sale y se mira en los hijos. Y es por eso que es tan importante que cuando nosotros miramos el nacimiento de Isaac o el nacimiento de cualquier niño, no es un regalo para un padre y no para el otro, es un regalo para los dos. Y aquí se nos da de este entendimiento de que los dos son los bendecidos en esto. Que no es Abraham solamente. No es que Abraham ahora ya tiene un descendiente que quién le va a dejar todo. Porque si se recuerdan conmigo, todavía existe Ismael. Pero él ya tiene a alguien con quien Dios le ha dado. Hay alguien quien va a mantener la promesa que Dios le había dejado a Abraham. Y le ponen el nombre Isaac, como el Señor les había dicho. Y dice el versículo 4, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Y esta es la bendición de los hijos, pero también la obediencia de los padres, que lo que tenemos y lo que estudiamos en la Biblia muchas veces, en términos de la relación entre los padres y los hijos, siempre en la palabra de Dios se nos establece la idea que el Señor da los hijos y con los hijos el Señor da instrucciones. Que el Señor no da a los hijos como juguetes, no da a los hijos como proyectos, no da a los hijos para que los padres no estén solos, porque eso no es el propósito. El Señor siempre da a los hijos con instrucciones, con palabra de sabiduría, cómo un niño tiene que ser criado en su niñez, en qué se les tiene que enseñar, en qué caminos tiene que andar. Y es por eso que cuando estudiamos o buscamos versículos para niños, siempre son los mismos, de crianza, de encaminar con ellos, de dirigirles. Y siempre el consejo a los hijos, cuando habla de la relación con sus padres, es que obedecer la sabiduría, escucha lo que te dicen tus padres y camina en ello, porque esa es la relación. Y lo que miramos hoy en día, desafortunadamente, es que los hijos se hacen como el proyecto de los padres. Que lo que yo quiero para la vida de mi hijo, de mi hija, es cosa X, y esto es lo que va a hacer. Sin buscar lo que Dios quiere, lo que Dios ha dado a este niño. Y uno dice, no, mi hijo, mi hija va a ser de esta manera. Mis padres eran así y yo voy a hacerme encargo que yo no voy a ser así. Y mis hijos no van a crecer como yo crecí. Y tenemos una cultura de niños que son criados como proyectos del padre. Mi mamá me gritaba, si yo nunca le voy a gritar al niño, y yo estoy criando y dándole al niño la niñez que yo siempre quería. Sin pensar qué es lo que quiere Dios, qué es lo saludable de Dios, qué es lo que el Señor dice conforme la vida de este niño. Se le da a Abraham a Isaac, y él inmediatamente empieza en la obediencia que Dios ha establecido para él. Lo que Dios le dice que haga con Isaac es lo que él hace. Y esto viene del entendimiento que es los hijos son un regalo de Dios, son una bendición de Dios. Que más que un regalo, el Señor presta los hijos. Porque un regalo, pues no nadie te lo puede quitar, pero los hijos son prestados a los padres. Es lo que es. Y es por eso que cuando el Señor te pide los hijos, pues son de Él. Y es por eso que es ese entendimiento que tenemos que tener. Y es lo mismo con el esposo y la esposa, que son prestados, pero no para que nos aferremos de ellos, sino que los tengamos y nos gocemos en el Señor, cuando tengamos sus hijos, cuando tengamos sus esposos y las esposas, pero cuando se vayan y cuando el Señor se los lleve, de saber, son del Señor y para el Señor tienen que estar y ahí con el Señor tienen que ir. Y es por eso que es tan importante entender esto, porque eso nos ayudará a entender que si el Señor llama a los hijos que se vayan lejos, pues del Señor son y que el Señor los proteja. Que es muy duro eso, pero es tan importante entender que esta es como la manera que la palabra de Dios habla del crecimiento de los niños. Nunca habla de ellos como los padres saben lo que tienen que hacer. Nunca, la palabra de Dios no deja la sabiduría a los padres. No deja que el entendimiento sea de los padres. Note, porque Abraham y Sara tienen 99 años y 100 años. Yo pienso que ellos tienen la suficiente experiencia de la vida para poder saber cómo ayudar a criar a un niño. Porque tienen, pues ya están grandes. Pero el Señor no les deja eso. El Señor en ningún tiempo deja esa libertad a los padres. Siempre le deja las instrucciones de lo que tienen que hacer. Y hasta también miramos esto en el libro de Éxodo, libro de Levíticos, cuando el Señor les dice a Abraham y la nación de Israel, díganle, cuéntenle a los niños, a las generaciones, a los jóvenes, todo lo que Dios ha hecho. Porque esa es las instrucciones de Dios. Y si uno quiere que los niños crezcan en los caminos de Dios, pues se tiene que obedecer el camino de Dios. Dice el versículo 5. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y lo que tenemos en la palabra de Dios y lo que encontramos es siempre nos dice la palabra de Dios los años que tenía el padre cuando le nació un hijo. Si pone atención, cada vez que leemos de una genealogía y dice, y fulano de tal tenía 35 años y le nació a él, papá. Y después tenía tanta edad y le nació tanta. Porque en la palabra de Dios, el orgullo del padre siempre sale cuando le nacen los hijos. Y es algo en un evento tan bello, tan de gran bendición, que de ahí señala las etapas del hombre cuando tiene hijos. Y dice el versículo 6. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y ahora regresa la escena a Sara. Y Sara ahora está riéndose y está diciendo, todos se van a reír conmigo. Todos se van a gozar conmigo. Todos van a reírse en lo que Dios ha hecho por mí. Dice el 7. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien le he dado a luz un hijo en su vejez. Que podemos leer en estas palabras su gozo, su felicidad, su dignidad presentada a nosotros. Que es tan importante entender cuando leemos estas cosas, el tono que está saliendo. Ella está no solamente feliz, pero ella también está como si ha dejado un gran suspiro. He podido tener un hijo. Porque nothing. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara iba a ser mamá? ¿Quién le iba a decir? Diciendo, nadie nos iba a creer si alguien le hubiera dicho. Y dice, pues bien le he dado a luz un hijo en su vejez. Porque ella está completamente vindicada. Ella ahora se siente sin saber qué otra palabra usar como mujer. Porque ella ahora, su aflicción, como leímos de Elizabeth, ha sido quitada. Y es por eso que ella habla de esta manera. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham? Ella, como si se está gozando, está celebrando, no solamente el nacimiento, pero el logro que su cuerpo pudo dar a luz un hijo. Es tan importante entender que cuando nosotros miramos que el Señor le contesta la petición a una persona, parte de la celebración, del gozo, de la adoración que uno da al Señor, es dignidad. Es de saber que el Señor me dejó hacer esto cuando yo nunca pensaba que lo podía hacer. Y eso es parte del gozo que existe en la vida de la gente. Y es por eso que nosotros, hermanos, nunca debemos de dejar de pedirle al Señor por lo que está en nuestros corazones. Dejar que Él diga que no. Y dejar que su gracia sea suficiente. Claro que sí. Pero también de saber, de tener la perseverancia de orar, de seguir pidiendo, de seguir rogando que el Señor haga la obra, sea en nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, en cualquier cosa. Porque cuando viene la adoración pues ya es completa, ya es diferente. Porque yo imagino que después de aquí, cuando venía el tiempo de traer ofrenda o sacrificio a Dios, y le decían a Sara, ¿tú de qué tienes que agradecer? Yo imagino que ella miraba a Isaac. Y dice, Todo, todo, todo tengo que agradecer. Y no importaba la vida o qué tanto tiempo había pasado, ella podía mirar a Isaac y siempre recordar, el Señor me hizo reír. Y es por eso que es tan importante entender que cuando el Señor nos da una promesa, cuando el Señor trae palabra y el Señor nos dice que Él va a cumplir con algo, Él lo va a cumplir. Dice el versículo 8, sí, dice, y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Porque ahora empieza el problema de nuevo. Porque el pecado que está ahí, pues siempre traerá pues, problemas. Y ese es el problema con nosotros dejando que el pecado crezca en nuestras vidas. Porque aquí tenemos algo muy básico a la vida de una persona, de la humanidad. Es lo que encontramos en la palabra, ni en la palabra de Dios, lo encontramos en la vida, si ponemos atención. Es una cosa y que uno se meta con una persona, es otra cosa que se meta con sus hijos. Y son dos cosas muy diferentes, y esto no es de solamente la Biblia, esto es esta naturaleza. Uno puede mirar videos de cuando una madre osa siente que sus cachorros están bajo ataque. Se pone en sale la bestia de ese animal. Y uno puede estar jugando, pero si la madre piensa están bajo peligro, ataca. Hay un video muy, muy gráfico de un perro, un hombre, y están unos osos bebés, y sale la madre, y solo están jugando con los osos. La madre no sabe eso. Solo mira a un perro, mira a un hombre y piensa, van a matar a mis cachorros. Y ella ataca y mata al perro, mata al hombre, porque es lo que es. Es en la naturaleza. Y lo que nosotros aquí miramos, lo que miramos aquí es que Sara, teniendo a su hijo, el orgullo de su vida, lo esperó no 99 años, pero lo esperó, hay que suponer que ella se casó en lo que es normal en ese tiempo, a los 15, y hagan la matemática, 99 por 15, que es 75, algo así, 74 años, 84 años, 85 años, algo así. Imagínense, estás esperando 85 años. Tienes a tu hijo el orgullo, lo que te dio la dignidad. Y tienen un banquete, están celebrando algo que hizo y se burlan de él. De eso que está aquí sucediendo, en lo más básico. No tenemos que entrar en la doctrina, esto es lo más básico. Si traemos aquí a Gigi, nos empezamos a reír de ella por cualquier cosa. Burlándose o en su fiesta. Dice, oh, qué ridícula se miró con esto. Y empezamos a criticar. La primera que saldrá enojada será la mamá. Y eso es en lo más básico de la naturaleza. Y es lo que tenemos aquí. Y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo, que noten, no es el hijo de Abraham, aunque es el hijo de Abraham, ella no le importa, ella solo sabe que su hijo se le han burlado y eso no va a suceder. Dice, echa fuera esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva, y nosotros conocemos cuando alguien dice esta, es peligroso, dice, de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. El vocabulario que aquí se está usando, pues es un vocabulario muy fuerte, y es fuerte y es serio por la ley de la naturaleza. No te metas con los hijos de otra persona. Ismael se ríe y no nos dice de qué se ríe. A lo mejor se ríe de lo que tenía puesto, quién sabe. Pero él se está riendo de él, se está burlando de él. Y Sara dice, no, te puedes reír de mí, te puedes burlar de mí. Porque si recuerdan conmigo, Hagar se había burlado, ella creía más mujer que Sara. Y ella dice, tú te puedes burlar de mí, me puedes poner a mí en vergüenza, pero a mi hijo no. Y ella va inmediatamente a Abraham y les dice, fuera. No comparte la herencia. Y esto es lo natural. Uno. Segundo, esto es lo que sucede cuando nosotros no nos deshacemos del pecado. Porque podemos dejar que el pecado crezca y podemos decir, ah, pues es nada, es solamente esto, ah, pues no es nada, es cosa pequeña, es cosa pequeña. Pero lo pequeño, tarde o temprano, da luz la muerte, como nos dice el libro de Santiago. Y es por eso que es tan importante deshacernos de las semillas de pecado que estamos dejando cultivar. Que a lo mejor es un enojo aquí, a lo mejor, ah, pues era un grito aquí, estaba estresado. Ok, es el estrés, por eso me enojé. Pero tarde o temprano eso va a crecer, a caer en mucho pecado por el enojo. Puede ser que dejamos que la tentación crezca por, ah, pues no podía dormir y de repente empecé a mirar esto. Y tarde o temprano eso da a luz, pues, toda un adulterio. Porque de ahí empieza de lo más pequeño. Oh, escuché esto y me empecé a pensar, no, pues sí, esto es cierto. Y de repente nos damos cuenta que creemos algo completamente falso. El pecado no empieza con un 24 de cerveza y una bolsota de marihuana. Así no empieza el pecado. El pecado empieza con un día largo, tanto estrés. Nos dice alguien, hey, una cerveza aquí y te calma. Ah, ok, a ver. Y uno se toma una y dice, wow. Después de unos meses se toma dos. Porque una, pues ya no, pues ¿qué hace una? Y después de un tiempo uno se da cuenta que necesita unas 3, 4, 5. Para poder llegar al mismo, a calmarse de la misma manera que una hizo la primera vez. O la mitad de una. Porque así empieza y de repente abrimos los ojos y decimos, todos los días estoy tomando 3, 4, 5 cervezas. ¿Cómo sucedió esto? Pues no sucedió porque fuiste a comprar un 6. Empezó con la mitad de una. Y es por eso que es tan importante la evaluación del pecado. ¿Qué estamos dejando crecer? ¿Qué pensamientos estamos dejando crecer en nuestras mentes? ¿Qué emociones estamos dejando crecer en el corazón? Porque si no estamos revisando y no estamos reflejando, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué está sucediendo este pensamiento? Tarde o temprano eso va a dar a luz al pecado, y el pecado siempre da luz a la muerte. En el principio el Señor le dice, Abraham y Sara, vas a tener un hijo, van a tener un hijo. ¿Qué dice Sara? ¿Yo qué hijo te voy a dar? Aquí está Hagar. tiene un hijo, da luz a Ismael, no hay problemas, pero como ya está el pecado ahí y ya hubo ese error, aquí viene y sale, y lo que sucede es que el problema resalta de nuevo. Hay que caminar vigilando lo que estamos dejando entrar a la vida, al corazón, a la mente, vigilando cada pensamiento, cada emoción, para asegurarnos que el pecado no dé luz a la muerte en nuestras vidas.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñanos el próximo viernes en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 21, versículos 8 a 21, en la obediencia y fe de Abraham.